Escúcheme, yo tenía preparado acá un llamado a la solidaridad.
A ver.
Se solicita la presencia de editores de audio tipo RNMA positivos.
Hagamos una cosa igual. Aprovechemos, tomémonos dos o tres minutos para grabar algunas voces. A ver, hagamos edición en vivo.
¿Hagamos edición en vivo?
Hagamos edición en vivo.
Ya está, enredando las mañanas.
Desarmando la madeja de la información.
Muy buena. Ahí está.
No, espera, porque me enredo con el enredando. Voces de aquí, voces de allá. La Red Nacional de Medios Alternativos, todas las mañanas con vos.
Lo lindo de las palabras es que tienen más de un valor siempre, claro, ¿no? Y uno puede jugar con eso.
Continuamos enredados en estas mañanas, una mañana que se nos presenta complicada porque hemos tenido un problema técnico hasta ahora que no estamos pudiendo resolver con nuestras llamadas telefónicas. Teníamos previsto en este momento de la mañana hablar con Sandra Rodríguez, la compañera de Carlos Fuente Alba, porque bueno, como ya todos sabemos, ayer también fue tratado en el Enredando las Mañanas. Bueno, ahora tenemos un sonido de alarma que no puedo entender de qué se trata. Ahí está, bien, desapareció. Decíamos que también fue tratado ayer en el Enredando las Mañanas. Fueron dejados en libertad, fueron sobreseídos en realidad los 15 imputados en la causa llamada Fuente Alba 2. Digamos, los que fueron dejados en libertad son el exsecretario de Seguridad, Raúl Pascuarelli, el exjefe de la policía, Carlos Salazar, el exsubjefe, Moisés Soto, y los policías Adolfo Soto, Mario Rinzafri, que fue el jefe del operativo en Arroyito, Jorge Garrido, Julio Lincoleo, Aquiles González, Rubén Hernández, Pablo Odone, Félix Torres, Cristian Vázquez Salinas, Luis Rodríguez, Oscar Lezana y Benito Matus. Estos son los 15 nombres de los 15 implicados en el asesinato de Fuente Alba, que fueron sobreseídos el viernes. Bien, veremos si en un rato podemos resolver el tema nuestro de conexiones y entonces estaremos conversando con Sandra Rodríguez. Pedimos disculpas, es absolutamente imprevisto lo que ha ocurrido, así que no tenemos... no teníamos forma, obviamente, de resolverlo previamente. Los invitamos en este momento a hacer un pequeño cambio. Nos vamos a Bolivia. En Bolivia se avecinan las elecciones. El 12 de octubre serán las próximas elecciones. Allí Evo Morales es el candidato más firme a su reelección. Nosotros ya vamos a comenzar, esta es la primera, pero vamos a poner en el aire algunas otras entrevistas. Esta fue hecha en el Piedra Libre. Estuvimos comunicados en su momento en el Piedra Libre con Hernán Ávila Montaño. Él es el director en este momento de el CEGIS, que es el Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social de allí de Bolivia. Ellos están en Santa Cruz de la Sierra. El CEGIS ha sido una institución que ha acompañado desde los reclamos desde los derechos humanos a campesinos y pueblos originarios desde hace ya muchísimo tiempo. Tanto es así que en la constitución actual de Bolivia, en la constitución plurinacional de Bolivia, todo el capítulo de tierras y derechos sobre las tierras tiene intervención del CEGIS. El CEGIS es además una de las instituciones de Santa Cruz que ha sido blanco de las agresiones de esa joven derecha, la juventud de la derecha santacruceña. Nosotros estuvimos por allí en 2009 y hacia fines de 2008 le habían incendiado directamente la sede al CEGIS, además de robarles. Bueno, como decíamos, estuvimos comunicados con Hernán Ávila Montaño, quien nos dio una mirada, un panorama sobre lo que acontece en Bolivia y particularmente sobre la figura del candidato Evo Morales, muy lejos de la figura edulcorada de Evo que nos llega a estas latitudes. Lo escuchamos.
Bueno, hay un evidente avance hasta la aprobación de la constitución política, ¿no?, en enero del año 2009, que bueno, debería ser el paso primero para luego materializarse a nivel ya más específico en las leyes. Digamos que hasta este momento ha sido un proceso de reivindicación bastante fuerte, que además estaba acompañado con las organizaciones sociales, ¿no? Estaban muy bien articuladas, estructuradas. A partir del año 2009, que se da la victoria electoral del actual gobierno, donde logra 2/3 de votos, comienza un nuevo momento, digamos, porque de alguna manera para lograr este triunfo electoral se abre a alianzas con algunos sectores que en el pasado eran críticos, opositores al régimen de Evo Morales. Es decir, abre sus puertas a la derecha, a sectores de la derecha de Tierras Bajas. Desde ese momento, desde el año 2009 para adelante, entendemos nosotros que se da un giro, ¿no?, en el enfoque respecto a los derechos, a la profundización del Estado plurinacional, y se prioriza una línea, un enfoque más bien de industrialización basada en la lógica extractiva, ¿no? Es decir, se profundizan ese tipo de actividades, con lo que en este momento podríamos decir que tenemos un conjunto de normas orientadas a facilitar, a garantizar las actividades extractivas, favoreciendo a los sectores que están vinculados a estas actividades. Entonces, en resumen, hay un cambio de orientación. El Estado plurinacional al final queda vacío de contenido. En lugar de eso, se priorizan leyes y normas vinculadas a facilitar estas actividades a favor de las empresas, en muchos de los casos transnacionales vinculadas a la minería y a los hidrocarburos.
Claro.
Entonces, ese es un escenario lamentable de retroceso. Por tanto, el tema de los derechos de los pueblos indígenas, de sectores campesinos, terminan siendo un estorbo, ¿no?, para la aplicación de estas disposiciones, porque las actividades extractivas obviamente que van a afectar los territorios indígenas y por tanto los derechos constitucionalizados sobre la consulta previa, por ejemplo, y un conjunto de derechos en el artículo 30 de la Constitución Política, terminan obstaculizando, obstruyendo estas actividades. Por tanto, a partir de la promulgación de las leyes del 2009 hacia adelante, lo que se busca es, a través de las leyes, más bien minimizar o interpretar de manera regresiva el conjunto de derechos a favor de los pueblos indígenas, campesinos y de los sectores populares del pueblo boliviano.
¿Qué es la reacción entonces de los pueblos originarios?
El problema que ocurre es que el 2009, después de la Asamblea Constituyente, hasta la Asamblea Constituyente yo creo que las organizaciones indígenas, campesinas, estuvieron acompañando de manera protagónica este proceso, la implementación, la construcción de la nueva Constitución. El problema es que a partir del 2009 el rol, ¿no?, propositivo, el rol transformador, lo delegan, ¿no?, al partido político. Es decir, el poder constituido, ¿no?, se adueña del proceso constituyente y terminan tomando las decisiones.
Claro.
Primero negociando la aprobación de la Constitución, y al ceder este rol importante las organizaciones, como creían que habían llegado ya a un punto donde se confía plenamente en el partido político como su representación, es el momento cuando el partido político empieza a tomar el control de las organizaciones sociales. Es decir, poco a poco es el partido político el que toma el control de cada una de las organizaciones sociales, terminan las organizaciones sometidas al mandato del partido, y en las organizaciones que no se sometieron, como son las organizaciones indígenas y las organizaciones originarias de Tierras Altas, a estas se las ha dividido, ¿no? Desde instancias del gobierno también, ¿no? En este momento estamos frente a organizaciones, por un lado, que están sometidas y son leales y fieles al gobierno, especialmente en sus espacios cupulares, pero por otro lado tenemos a las otras organizaciones indígenas y originarias que están fragmentadas, totalmente sin capacidad de reacción, peor, sin capacidad de interpelación a las políticas contrarias a sus propios intereses. Sin ir muy lejos, como ejemplo de eso podemos mencionar varias disposiciones que han sido aprobadas, como la ley minera, por ejemplo, que es absolutamente contraria a las conquistas que habían obtenido los pueblos indígenas y campesinos respecto a su territorio. Eso es lo que ha ocurrido en el plano de las organizaciones. No hay en este momento, hay todavía mucha confusión, porque se cree que estando al frente un presidente indígena, se tiene todavía cierta confianza de que al ser el representante de los sectores más excluidos históricamente, pudieran cambiar un poco lo que la realidad boliviana, pero en plano real no está ocurriendo eso, y al contrario, ahora las empresas transnacionales, los intereses externos pueden actuar con mucha mayor facilidad porque no tienen al frente un movimiento social crítico que se oponga a las políticas del Estado.
En este panorama que, claro, en la medida que uno se aleja de Bolivia, es mayor, digamos, el prestigio de Evo Morales y su entorno, ¿verdad? O sea que hay una mirada sobre lo que sucede en Bolivia que, por lo que usted está comentándonos, está distorsionada. Ahora, en este panorama, ¿existe alguna posibilidad de que Evo Morales no sea nuevamente presidente?
No, es muy difícil. Ahora, lo que pasa es que la oposición política de la vieja derecha todavía no ha entendido lo que ha pasado en Bolivia y piensa que todavía puede volver al viejo régimen de la Bolivia republicana. No, entonces, al no haber comprendido lo que está pasando socialmente en nuestro país, entonces muy pocas posibilidades tiene de constituirse en una oposición con propuestas. Entonces, más bien facilita esta situación al partido en función de gobierno. Han habido intentos de constituir un movimiento político de sectores sociales progresistas, pero ha sido muy tarde la reacción, la verdad, de algunos compañeros. Hay un partido que está en ese camino de profundizar el Estado plurinacional, las conquistas, pero no creo que llegue ni siquiera al 2%, ¿no?, que es el Partido Verde Ecológico.
Claro.
Sí podemos decir que no va a alcanzar los dos tercios que en este momento goza, pero sí puede fácilmente lograr un 50+1.
Claro,
en estas elecciones,
claro,
que vienen. Sí.
Panorama complejo el que usted nos está marcando, en el cual, bueno, habrá que seguir atentamente cuáles son las reacciones de las bases de esas organizaciones indígenas bolivianas en la medida que vayan profundizándose las medidas gubernamentales, teniendo como estorbo, usted mencionó la palabra estorbo, las cuestiones constitucionales que garantizaban derechos.
Yo temo que la próxima legislatura se modifique la constitución política por el mismo gobierno. Es decir, tengo la sospecha de que hay varios elementos en la constitución que van a ser modificadas porque este régimen quiere perpetuarse. Una de ellas, van a tener que abrir la constitución para poder reelegir al presidente indefinidamente, ¿no? O sea, no indefinidamente, sino abierta, digamos, a las gestiones. A mí me preocupa eso. Y también van a aprovechar de sacar todos esos derechos que en este momento se constituyen, lo que le decía, en un estorbo para la implementación de las políticas vinculadas al extractivismo. Por ejemplo, los derechos a la consulta previa, libre, informada, que está claramente establecida en la constitución política a favor de los pueblos indígenas. El conjunto de derechos colectivos y otros derechos que tienen que ver con el control social seguramente van a ser disminuidas, ¿no?
Claro.
Entonces, por eso es que es un panorama muy complicado.
En sus marcas. Apuntar las ideas, escribir de todo lo que vives, lo que veas. Aprieta del gatillo y entona lo que se crea. Susurre, siempre será noble la tarea en sus marcas. Apuntar las ideas, escribir de todo lo que vives, lo que veas. Aprieta del gatillo y entonar lo que se crea. Susurre, siempre será noble la tarea. Nuestro artículo primero es totalmente inamovible. No queremos migajas, queremos sentirnos libres. Todo cambio tendrá por resultado consecuencia. En pie de guerra, estamos en resistencia. Nuestras visiones no merecen objeciones, por lo tanto seguiremos con las mismas condiciones. Nuestro bando apunta a todos los objetivos, ustedes corporativos, nosotros caja de ritmos. Reaccionamos porque nos sentimos vivos ante la belleza de un ser más activo. Nuestra tonada es agresiva y relajada como la melodía que en realidad nadie miraba. Y antes de la nada en la cancha daremos todo, nuestra postura intransable incluso ante los lobos. No le tememos a los toros, por eso damos los votos, los polos por los codos. No queremos de sus tronos, sus marcas. Apuntar las ideas, escribir de todo lo que vives, lo que veas. Aprietar del gatillo y entonar lo que se crea. Sube, siempre será noble la tarea en sus marcas. Apuntar las ideas, escribir de todo lo que vives, lo que veas. Aprietar del gatillo y entonar lo que se crea. Sube, siempre será noble la tarea.
To go higher first, gotta dig the depths of the earth. Weed out the roots of evilness like a hex of a curse. Plant the seeds into fertile soil of resistance. Bears the fruit to feed us so we return flesh to the dirt. It's effortless work. Do more what you love. Years of tears, sweat, and blood. Simultaneous death and the birth. Full cycle like a merry-go-round. Ultrasound to wearing the crown to the burial ground. From the bottom up, we horizontal. They top down, hit them like a million raindrops. Should have wore a poncho. More than organized, form the rivers, ocean ponds flow. They try to shit on us, we turned it into compost. Try to beat with us, we turned it into pot roast. Crisis turns to opportunity, timeless like clocks broke. In a flash, they can crash like a stock market. Hot garbage trash, we the cream of the crop harvest.
Marks. Apuntar las ideas, escribir de todo lo que vives, lo que veas. Aprietar del gatillo y entonar lo que se crea. Sube, siempre será noble la tarea en sus marcas. Apuntar las ideas, escribir de todo lo que vives, lo que veas. Aprietar del gatillo y entonar lo que se crea. Sube, siempre será noble la tarea.